¿Y vos? ¿Qué opinas?
Mujica reconoció públicamente que él anda calzado en la calle. Creo que todos tienen derecho a tener un arma en la casa mientras la sepan usar y esté en regla, registrada debidamente. ¿Cuántas armas hay en la calle que todos sabemos? La delincuencia está armada, hasta los dientes, y no pasa nada. Muchas gracias.
9:10 de la mañana estábamos escuchando el mensaje de un oyente que da pie a esta tertulia del lunes 29 de febrero, que me da mucho gusto anunciar, con Graciano Pascale. Graciano, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo
Muy
están?
Bien, José García Torena, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel, buen día, audiencia.
También está con nosotros Conrado Ramos, ¿qué tal?
Buen día, Daniel.
David Zuriarte, qué gusto recibirlo nuevamente por acá.
¿Cómo andas? Bien.
Bueno, muy bien. Gran polémica en el Frente Amplio con este asunto que vamos a tratar ahora, ¿eh? Y este oyente decía, bueno, no veo la dificultad o no veo la inconveniencia de que los civiles estén armados cuando se sabe que la delincuencia está armada. Hay allí algunas necesidades de ajustar más las cifras. Hay versiones contradictorias sobre el número de armas que hay en manos de la población civil y de eso se debería encargar en algún momento la autoridad ministerial correspondiente, en este caso Defensa Nacional. Pero
hay algunos números que se divulgaron hace unas semanas que son históricos, por lo menos.
Claro,
históricos, son 600.000, pero son históricos. Es decir, todos los registros que tiene el Servicio de Material de Armamento sumarían 600.000 armas, lo cual no quiere decir que sean armas activas,
claro,
sino
claro,
incluso claro, coleccionistas, uh-huh, armas que ya se destruyeron, pero digamos las armas que están, entre comillas, fichadas por el Servicio de Material de Armamento serían 600.000.
Exactamente, y hay quienes sostienen que son muchas más.
Puede ser.
Porque
no.
hay
que ver el nivel de las armas, ¿no? Es lo mismo, en otros países uno puede tener una R-15, acá en general las armas que son armas chicas.
Bueno, el viernes se conoció un pasaje de la entrevista que le hizo el periodista Gustavo Vanescayán al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que se mostró partidario de que la población se arme para defenderse, incluso del gobierno. Para mí la tenencia de armas es un atributo de la libertad, dijo Huidobro, e indicó que, aunque no hace recomendaciones públicas, es claro que si una persona en su casa no está armada y viene alguien a intentar matar a sus hijos, quedó sin alternativa, por lo que por lo menos trate de tener una alternativa. En el programa ¿Quién es quién? De Diamante FM, Huidobro agregó: mire lo que pasó el otro día en el bar Bataclán. Dos o tres cobardes estuvieron matando adolescentes y jóvenes lomudos al pío pío como si fueran palomitas. Vamos a escuchar lo que decía Huidobro.
Creo que la gente se está armando más por problemas de seguridad y creo que la gente está yendo a registrarlas antes que la ley. Ya está la ley, falta reglamentarla, le sacan el arma si no la tienen registrada. Entonces, en el 2015 hubo una luz de gente que fue registrada.
¿Usted cree en la autodefensa de las personas?
Yo totalmente. Yo siempre pensé eso y para mí la tenencia de armas es un atributo de la libertad. Soy activista, yo aquel que pedía en el Congreso de Abril, en la Constitución del año 13, que la provincia se reservaba el derecho a levantar su propio regimiento.
¿Al que puede le recomienda que esté armado?
Uno de los primeros decretos que sacó Hitler fue el desarme de la población civil. Y después, uno mucho más intenso, el desarme de todos los judíos, incluso no podían tener cuchillo. Después pasó lo que pasó, ¿verdad? Ya, hay historia. Yo tengo biblioteca en casa. Más que ideología, tengo biblioteca. Yo no hago ninguna recomendación pública. Yo ya salí una vez a decir, tuve una controversia con una señora ministra de mi fuerza, que la quiero muchísimo,
¿sí?
Porque ella llamó a que todo se llamara y yo dije que no. Que yo no estoy de acuerdo con esa ONG de londinense que está proponiendo eso a nivel de todo el mundo.
¿Y se vive más seguro estando armado?
Ah, yo no sé. Yo no quiero dar...
En esa ideología artiguista...
Son como recetas de cocina.
Ah, pero si usted dice, yo estoy de acuerdo con esto...
Y si usted en su casa no está armado y viene alguien a intentar matar a sus hijos, quedó sin alternativa usted. Por lo menos trate de tener una alternativa. O mire lo que pasó el otro día en el baile ese, en Bataclan, en París, vino una torrente, un cobarde debe haber sido, dos o tres cobardes, y estuvieron matando adolescentes y jóvenes, lo mudo, al pío pío como si fueran palomitas, como el otro bestia en una isla de Noruega estuvo matando como si fueran palomitas casi toda la juventud socialdemócrata de Noruega que estaba acampando ahí, y cuando desembarcaron los helicópteros con la policía especializada se rindió como un canalla miserable.
Si hubieran estado armados no pasa eso, dice usted.
No, si supiera que los muchachos los bailes van armados y las muchachas también, no. Ni van a hacer ese atentado, ni se lo proponen. Yo creo que la población de Uruguay ya está mostrando que ya lo decidió. Me está diciendo también, me está informando usted con cifras. Pero desde hace mucho la población de Uruguay siempre fue... Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la clase obrera fue a pedir armas a los cuarteles. y los principales dirigentes sindicales uruguayos fueron a entrenarse al Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva. Y el Partido Comunista pidió servicio militar obligatorio. O sea, la izquierda hizo punta en eso.
Algunas manifestaciones del señor ministro Eleuterio Fernández Huidobro sobre lo que decíamos hace apenas un par de minutos. A fin del año pasado había registradas en todo el país, 330.550 armas, de las que 11% estaban en posesión de la policía, el ejército y coleccionistas. De esta forma había 294.200 armas legales en manos de civiles, según datos del Registro Nacional de Armas del Servicio de Material y Armamento del Ejército. Los primeros comentarios con Daoy Suriarte.
Bueno, pese a que sea de mi fuerza política integrante del gobierno, discrepo brutalmente. Yo no sé si se conoció una declaración que hizo mi sector, la vertiente artiguista. Es decir, yo creo que realmente es un soberano disparate lo que acaba de decir el ministro. No porque la gente no tenga derecho a tener armas en la casa, creo que puede haber una tenencia regular, reglamentada, tanto sea para coleccionistas como con fines de autodefensa. Pero lo que no se puede es alentar que la gente tenga armas. Y mucho menos decir que se pueden tener contra el gobierno. Yo creo que Fernández Huidobro tiene una versión absolutamente distorsionada de la historia. Y si él mirara un poquito para atrás, recordaría que terminó preso por el uso de las armas y lo liberó de una dictadura y de todos sus sufrimientos y sus torturas, lo liberó la movilización del pueblo pacífica y tenaz contra la Fuerza Armada. Entonces, en realidad, yo, la verdad, por supuesto que como todo el mundo en mi juventud, en mis mismas edades, yo me veía luchando por la libertad, como en el cuadro de la Croix, ¿verdad? Es muy lindo. Pero cuando uno se da cuenta de cómo son las cosas, solo piensa en la figura del Gandhi, que fue capaz de liberar a la India sin tirar un tiro, y además de convencer a sus seguidores de que no había que recurrir a la violencia. Porque creo además que estamos en el siglo XXI y creo que la gente está avanzando. Por supuesto que el ISIS es una rémora del siglo, no sé si del XV o del XVI, pero en realidad en el mundo se avanza. Tengamos en cuenta hoy que tenemos un presidente norteamericano que está llevando una lucha por tratar de eliminar las armas. Y tomemos en cuenta cuál es el efecto de que la población civil tenga armas. El efecto lo muestra Estados Unidos. Acuérdense de Waco, acuérdense de Columbine, acuérdense de cantidad de lugares. Ahora me puede decir, bueno, sí, a ver, normalmente la gente no viene, es decir, la delincuencia no viene a matar, viene a robar. Bueno, dejemos que roben y que no maten, puede que ocurra. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo te vas a seguir armando? Porque hoy tú tenés un arma para defenderte de un asaltante. El asaltante termina sabiendo que vos tenés un arma, entonces va a buscar un arma más poderosa. ¿Qué le vamos a decir a la población? Que tenga una bazuca en la casa, ¿verdad? Porque yo no creo que esa sea la forma. Yo, como demócrata y como creo en la democracia, estoy dispuesto a conceder el uso de la fuerza limitada a los organismos institucionales que se tienen que encargar de eso y que me tienen que defender.
Conrado Ramos.
Bueno, yo voy en el mismo sentido. Yo creo que hoy, cuando González Guillard decía la ideología que está atrás de las declaraciones de Fernández Huidobro...
Liberalismo extremo.
Liberalismo extremo, ¿no? O sea, un libertario o anarco. El problema es que sea ministro. O sea, como ciudadano puede decir lo que se le antoje. Yo lo que no entiendo de este gobierno es cómo puede dejar un ministro así. Y decir, hoy vamos a tener consejo de ministros, el presidente va a visitar escuelas y no se han tomado medidas todavía. Esto es parte de la confusión que hay en este gabinete, de que cada uno es un coro que no tiene sintonía ninguna. Entonces hay una falta de liderazgo muy fuerte en ese sentido. Yo no dejaría un minuto a un ministro que hace ese tipo de declaraciones alentando a la sociedad. Ahora, claro, tendrá que negociar con Mujica y la fracción que representa a este ministro. Pero evidentemente es una debilidad terrible que este hombre esté ahí, con esta ideología, donde con esta misma ideología de un liberalismo extremo, mal entendido, no los liberales políticos o económicos, son otras cosas, no tienen nada que ver. Con ese sentido es negar el pacto que reconoce un soberano, el contractualismo del siglo XVIII, XVII, XVIII, donde además de ceder el monopolio de la violencia legítima al Estado, cedemos también la capacidad de ser juez en causa propia. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué voy a reconocer que haya un juez en causa propia? No reconozco al Poder Judicial y chao. Así como no reconozco el monopolio de la violencia legítima, tampoco voy a reconocer al Poder Judicial. Y es ministro este señor. Entonces, eso es lo que considero más grave de todo. Y por otra parte, este señor lo que debería dedicarse es, junto al Poder Ejecutivo, es a una verdadera reforma del Ministerio de Defensa. Una reforma que sigue pendiente de la restauración democrática y que no se lleva a cabo. Gonzalo Guillero hoy decía, hay muy pocos estudios en las ciencias sociales y ciencias políticas en cuanto a lo que tiene que ver con defensa. Bueno, algunos de los estudios que se han tratado de hacer es ver las lo que significa la carrera administrativa, la carrera hoy en la carrera en el servicio del Ministerio de Defensa, donde están realmente... El sistema político no hace otra cosa que mirar para el costado y es una estructura piramidal que está tancada en el vértice, lo que sale carísimo, eso es carísimo, ¿no? No que lo que ganan los subordinados, los que recién entran como soldados, la soldadesca, sino arriba el sistema de pensiones que hay que resolver el tema de la caja militar, pero hay que resolver también el tema de cómo está trancada la pirámide en militar y lo que significa, y además la falta de auditoría, la falta de controles adecuados, el tema de ANCAP que se echa la culpa entre la Armada, entre lo que es las barcazas o no, uno le echa la culpa al otro, pero además los elefantes que han pasado volando por abajo en temas de corrupción dentro de las compras militares, y la debilidad que sigue teniendo el Ministerio de Defensa en el sentido de profesionalizarse, de cumplir su verdadera función. Así como el Ministerio del Interior tiene que tener su especificidad y dedicarse al orden interno, las Fuerzas Armadas, en vez de estar discutiendo, estamos discutiendo cosas que en otros lugares, en otras democracias avanzadas, estos temas no estarían en discusión. En parte porque tenemos un señor que está dedicándose, en vez de a defender la especificidad de lo que es las Fuerzas Armadas, hacer una reforma como tiene que hacerse de la política de defensa, está alentando a la población civil a armarse.
José Garchitorena.
Comparto lo que se ha dicho. Este discurso de Fernández Buidobro en realidad entronca con el discurso de los republicanos extremistas de Estados Unidos, ¿no?
La sociedad del rifle.
La sociedad del rifle, y que están atrás de esas matanzas que cada tanto aparecen bastante seguido, lamentablemente, en colegios, estacionamientos, en shopping. No sé, digo, en definitiva, cuál es el objetivo de este tipo de declaraciones. Yo confieso que cuando lo leí, en las declaraciones de Fernández Buidobro, lo primero que me vino a la mente es, pero este señor, ¿por qué no le da balas a los soldados para que no le roben los cuarteles? Lo primero que se me ocurrió, ¿no? Digo, en vez de armar a la gente, podría armar a sus subalternos para evitar los robos de los cuarteles militares. Pero después, reflexionando un poquito más, claro, digo, el que va a saltar acá es el ministro Bonomi, porque...
Y saltó.
Que saltó, efectivamente, porque obviamente el mensaje subliminal de lo que está diciendo Fernández Buidobro es, señores, ármense porque no pueden confiar en el Estado, no esperen nada del Estado, el Estado no los va a defender desde la delincuencia. Esto nos pasó el agua, no podemos hacer nada, agarren los bufos y salgan a tener alternativas. Lógicamente, es una a confesión relevo de prueba, dicen, ¿verdad? Creo que estas declaraciones de Fernández Buidobro están demostrando algo que uno percibe, ¿eh? Y es que más allá de lo que se ha hecho o no se ha hecho a nivel de la seguridad interna, la percepción de la ciudadanía es de una enorme indefensión. Así como los delincuentes tienen una muy marcada sensación de impunidad. Y la policía, uno tiene la impresión de que es una organización que está un tanto debilitada internamente, no sé si está dividida, desmotivada, no sé cuál es la palabra, pero esas son las sensaciones que uno percibe, ¿no? Más allá de los hechos puntuales de la gestión en la materia. Y Fernández Buidobro lo verbalizó, digo, ármense porque el Estado no los puede defender contra la delincuencia. Es grave, sin duda, viniendo de un integrante del gabinete, del Poder Ejecutivo, y es preocupante porque si siguiéramos por ese camino, bueno, acá este sería la ley de la selva.
Uh-huh. González Guyer decía hoy, o le consultaba a propósito también de las contradicciones en el propio gabinete, porque el ministro del Interior sostiene otra cosa. ¿Decías, Conrado?
No, simplemente que esto es un ministro cargando las tintas sobre otro ministro, ex compañero de guerrilla, ¿no? Pero además, cargar las tintas solo sobre el Ministerio del Interior, sin decir que se... que la necesidad de complementar lo que es la acción del Ministerio del Interior en el combate a la delincuencia con el Poder Judicial, a un Poder Judicial que lo han dejado sin dinero, porque la implementación del nuevo Código del Proceso Penal es fundamental.
Me vas a obligar a pedir la palabra por el...
Bueno, encantado, pero, o no lo dejaron sin dinero, lo mataron de inanición por una vendetta. Entonces, y esto quiere decir que el nuevo código, el proceso penal, que se debería estar ya empezando a implementar, queda suspendido. Entonces, cuando se reclama el combate a la seguridad, no es solamente el Ministerio del Interior, es el complejo sistema que tiene que ver con el poder, la modernización del Poder Judicial.
Graciano Pascal,
Si algo yo creo que no precisa el gobierno en estos días, son problemas. Eso me parece que tiene una oferta abundante, y el ministro Fernando Suidobro le agrega otro, con la particularidad de que los problemas que tenía hasta ahora y que sigue teniendo el gobierno, y hoy además se va a escenificar uno de esos problemas cuando el vicepresidente, licenciado, señor, ingeniero, Raúl Sendic, encabece el Consejo de Ministros, ahí se va a poner sobre la lupa, sobre los reflectores, mejor dicho, se van a poner sobre uno de los temas que ha enfrentado el gobierno, que lo enfrenta básicamente con la oposición, que con distintos matices se ha expresado públicamente sobre ese muy bochornoso asunto, diría. Este tema concreto de hoy nos pone delante de otro escenario, que es el escenario, como ustedes lo estaban diciendo, de enfrentamiento entre fracciones del gobierno, entre ministros o entre visiones del gobierno. El ministro Fernando Suidobro es un hombre que se ha caracterizado siempre en diversos momentos de su gestión y en diversos momentos del día, diría también, por hacer declaraciones que muchas veces llaman la atención. Lo hemos escuchado reflexionar hasta sobre Jesucristo y, en fin, un montón de cosas. Pero en este caso concreto, sus declaraciones son para leerlas y releerlas, porque si bien fueron dichas en el curso de una entrevista, obviamente no libretada, porque obviamente fueron declaraciones espontáneas, las cosas que dice son para releerlas. Por un lado, señala un aspecto que siempre se soslaya, que es el armarse como reflejo de la libertad personal. Uh-huh. Me parece que es una idea, más allá de que pueda ser debatible el asunto en su conjunto, me parece que un hombre como Fernández Suidobro, que siente un aspecto de su pensamiento o de su de su declaración sobre el uso y las atribuciones de la libertad, me parecen muy importantes. El otro aspecto es armarse contra el gobierno. ¿Qué quiere decir? Yo me quedé pensando en eso. ¿Qué quiere decir armarse contra el gobierno? Derecho a armarse contra el gobierno.
Pero no, con respecto al fascismo.
Dijo eso. Y fue un hombre que se armó contra un gobierno legítimo, como es este también. Y él se armó contra un gobierno. Así, el derecho a armarse contra un gobierno. Bueno, es relativo, ¿no? Yo creo que contra un gobierno legítimo no hay derecho a armarse. Habrá derecho a armarse contra una dictadura, habrá derecho a armarse contra una tiranía, pero no contra un gobierno legítimo. Que ha sido electo por el pueblo. Entonces, cuando se hace una expresión de ese tipo, que repito, es interesante, tiene que ver con una corriente filosófica de pensamiento hasta jurídico, en fin, que tiene que lo estudiamos en Facultad de Derecho, ¿no? Doctor Uriarte. Bueno, entonces, pero bueno, dicho así nomás, tiene derecho a armarse contra el gobierno. Bueno, eso hay que tomarlo con pinzas. Lo otro es el contexto en el cual se formulan estas declaraciones. Es un contexto de aumento explosivo de la delincuencia. Yo tengo un matiz con lo que dijo Daoiz en cuanto a que, bueno, te van a robar y nada más. No, el otro día a la ex esposa del fiscal Jorge Díaz, porque no entregó la cartera, la mataron en plena tarde en una calle a un par de cuadras de la Rambla en Malvin. Entonces,
hubiera sido distinto si hubiera tenido un arma.
Bueno, no sé, pero quiero decir, no es que van simplemente a robarte y si no pasa nada se van tranquilamente para la casa. Entonces, no es así. O sea, se están recibiendo, la sociedad está recibiendo señales que llevan a la sociedad a este tipo de conducta. Digo, en lo personal, yo soy una persona que nunca disparé un arma, nunca tuve un arma en mi propiedad y no la voy a tener. Y estuve pensando si decirlo públicamente, porque capaz que ahora tengo una oportunidad.
Ahora
soy buena. Vamos a dársela a este que no tiene nada.
No tengo alternativa.
No tengo alternativa. Pero es una, como diría Huidobro, es uso de mi libertad personal. Yo ejerzo mi libertad personal en no tener armas. Ejerzo mi libertad personal. Y si otra persona ejerce su libertad teniendo armas, yo creo que está en el mismo derecho que yo.
Hay gente que va, si se me permite el término bastante vulgar, calzada también al Parlamento. Y de hecho, en su momento, el ministro Rosa Villa dijo que acompañaba a la hija a la parada del ómnibus armado.
Bueno, Semproni dijo, Semproni el diputado también. Semproni. No sé si va armado a la Cámara.
Que todos anduviéramos armados.
Creo que el problema es si lo incentivás o no.
Claro. Voy a ir contigo, Daoís. Antes, simplemente, algunas consideraciones respecto a lo que señalaba Graciano. La izquierda hizo punta en eso de armar a la población para defenderse del fascismo. Y fue más allá. Dijo que la población debe armarse para defenderse del gobierno, con el que se descuide, contra el despotismo y la tiranía, incluso contra un gobierno de izquierda, porque afirmó que hay gente que se cuelga de la izquierda porque ser de izquierda puede ser una etiqueta, dice Fernández Huidobro. Y la alusión de Conrado a Daoís incluyó este concepto: lo mataron al Poder Judicial, ya que estamos hablando de lo mataron de inanición, en este caso el arma es la falta de recursos, por una vendetta. Daoís.
No, yo creo que acá hay un tema, y es los poderes del Estado muchas veces en esto tienen que ser autocontrolados. Tampoco es cuestión de que el Poder Judicial pueda fijar un presupuesto
No.
Yo creo que el problema es que no se llegó a acuerdo. Y el otro día se sentaron Tabaré con el presidente, ¿verdad? Con Ricardo Pérez Manrique, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y llegaron a un acuerdo.
Para 4 millones de pesos.
Bueno, pero
y nos quedamos sin nuevo código.
Veremos cómo sigue la propuesta. Ahora, en realidad no podemos mezclar las cosas. Acá estamos hablando de un tema de si la población se tiene que armar o no. Y yo creo que es muy claro que no se puede incentivar el armado de la población. Yo te diría, Graciano, que estaba pensando algunas hipótesis donde eso de recurrir a las armas con respecto a un gobierno legal, en los siglos XVIII, XIX y XX, era bastante discutible, porque hubo gobiernos legales que no respetaban los derechos y sin embargo otros que respetaban los derechos también sufrieron revoluciones. El caso Aparicio Saravia se levantó contra un gobierno legítimo, ¿verdad? Que era el gobierno y no particularmente un gobierno que atentara contra las libertades, porque no era el caso de Valle. De última Artigas se levantó contra un gobierno legítimo, pero ¿verdad? Todos sabemos por qué lo hizo. O sea que, pero en realidad no, yo hoy lo que creo, no, para. Ahora me tengo a mí, pero tengamos claro que hoy estamos hablando en el siglo XXI. Hoy hay que confiar en la democracia, hay que confiar en los conceptos y hay que confiar en la gente, porque el tema de las armas, ¿verdad?, se soluciona solo con el que tiene más fuerza. Y acá la fuerza tiene que ser la fuerza de la razón. Por algo llegamos como seres humanos al siglo XXI, por algo no hemos tenido afortunadamente una tercera guerra mundial, aunque tuvimos una guerra fría. Y lo que hay, y por algo todos los países hoy llegan a la proscripción de la guerra. Más allá de que no lo hagan, pero sí se lo plantean en la ONU. Y tenemos que plantearlo como sociedad civil, llegar a la proscripción de las armas. Ahora, yo también diría, y sí, no quiero que la gente fume, Tabaré no quiere que la gente fume, ahora no vas a prohibir fumar, pero no lo vas a incentivar. Yo no quiero incentivar en mi país que la gente tenga armas. Y quiero aclararlo por el contrario de lo que dice Graciano. Yo tuve armas, yo aprendí a disparar, pero no quiero eso. Estoy absolutamente en contra y lo he descartado de mi vida, lo he descartado para mis hijos y quiero que se descarte para la sociedad. Porque en realidad una sociedad que confía en las armas siempre va a ser una sociedad peligrosa, por un lado o por el otro.
Bueno, yo no tuve experiencias con armas y incluso en este momento tampoco las quiero tener. Dos apuntes históricos. En cuanto a Artigas, Artigas se rebeló y el pueblo oriental se rebeló contra la dominación extranjera. O sea, eso no es un ejemplo histórico. Y en cuanto al otro punto, no voy a entrar en una discusión histórica ahora sobre Aparicio Saravia y la revolución. No, por eso digo, no quiero entrar. Simplemente un recuerdo. O sea, la primera vez que en Uruguay se votó con voto secreto con voto secreto perdió el vallismo, que fue el 30 de julio de 1916. Quiere decir entonces que, si bien había un gobierno fruto de un mecanismo institucional que estaba regulado allí en ese momento, la verdad es que la pureza del sufragio y de la voluntad popular en aquel momento estaba en duda, tan en duda estaba que cuando por primera vez se autorizó el voto secreto perdió el gobierno.
No el Partido Colorado.
El vallismo, por eso dije.
Conrado.
Pero lo que yo quería...
Sí, voy contigo enseguida. Sí,
no, dale.
A ver.
No, yo quería reafirmar el concepto de que creo que todos estamos de acuerdo que los dichos de Fernando Huidobro son un disparate desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista político, viniendo de un jerarca de gobierno. Porque si él fuera un opinador, claro, un ensayista, claro, bueno, yo qué sé, puede decir lo que quiera, pero teniendo responsabilidad de gobierno, este tipo de manifestaciones son absolutamente inconvenientes e inconducentes.
Pero José Mujica decía lo que quería siendo presidente, bueno, decía cualquier cosa siendo presidente, claro, cualquier cosa.
Por eso siempre dijimos también que no
ya que le pidió la renuncia a Mujica.
Pero era presidente.
Y alguien le pidió la renuncia a Mujica.
Cuando vos sos un ministro, tenés que cantar en coro. Si no es un disparate, cada uno dice...
Ministro que tiene, cuando el ministro de la cartera tiene una posición en coro.
Claro, cada
pero, no pero en realidad, digo, hay que tener en cuenta el momento en que se dice esto. Yo el otro día hablaba con un amigo que tiene porte de arma y me contaba que han aumentado sensiblemente los trámites de tenencia y de porte. Creo que son las dos que hay. Uh-huh. E incluso en las escuelas de tiro no tienen horas porque hay que hacer cursos, hay que acreditar cursos de tiro para tramitar estos permisos. Y hoy por hoy están saturadas de gente reclamando justamente ese tipo de entrenamiento para poder tramitar, registrar armas. Es probable que la nueva normativa de reciente sanción obligue a mucha gente que tenía armas sin registrar a regularizar la situación. Pero también es cierto que se está generando cierta psicosis de inseguridad, de desaprensión, desatención de la cosa, de la seguridad de cada uno, y la gente entonces está recurriendo justamente a la solución personal. Y entonces en esas circunstancias este tipo de declaraciones es como tirar nafta al fuego, ¿verdad? Pero insisto, me parece que lo de Fernando Huidobro a esta altura es una anécdota, no nos llama la atención, no es la primera vez que habla sin filtro, que dice cualquier disparate.
Licenciado en provocación.
No titulado, pero bueno. Pero lo que digo es, me parece que lo preocupante es lo otro, es la circunstancia que está llevando a eso, ¿no? Y reitero, hoy por hoy, en la opinión pública está instalada esa sensación de desprotección de parte del ciudadano, de impunidad de parte del delincuente y de cierta desorientación de parte de la policía.
Conrado,
yo insisto en un concepto. La mejor forma de combatir la inseguridad es la profesionalización de aquellos aparatos especializados en ello. Y por eso me preocupa la no implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que ya se ha postergado. Es algo que deberíamos ya todos estar reclamándolo y pidiéndolo, no solamente por un tema de libertades individuales, ahí sí, en el mejor concepto de liberal político de defender las libertades individuales, sino que además contribuye a la seguridad. Es algo que no lo conocemos porque se habla poco, como sociedad subdesarrollada que somos. Hay temas que no se vinculan demasiado. La gente no vincula el tema del Ministerio del Interior con el Poder Judicial y la modernización del Poder Judicial. Ambos aparatos especializados, que trasciende el tema de la seguridad, pero en lo que es en materia de seguridad, los países desarrollados que mejor combaten y que más sensación le dan a su población de seguridad es cuando están muy bien coordinados el Poder Judicial y un Ministerio del Interior o sus equivalentes muy profesionalizado, muy especializado en la prevención del delito, muy con una policía orgullosa, con una policía muy bien capacitada, con muy buenos salarios. Entonces, en ese sentido, estamos distrayendo la discusión hacia retroceder hacia el medioevo. En este sentido tenemos que seguir avanzando y no nos distraigamos también la necesaria reforma del Ministerio de Defensa. Entonces, estos son tiros, esos tiros tirados para distraer y pensar que con atajos, con soluciones fáciles, lo más fácil es decir, ármese, mijo, porque va, además, apelando a situaciones extremas como es la defensa de los hijos. Eso es un tiro, eso sí que es un tiro bajo a la sociedad civil.
Recordamos una triste anécdota, ¿no? El padre que mató.
Pero si habrá y niños chiquitos que le han sacado de la cartera a su madre la pistola y le han matado. En el 2015, a principios de año, aquí se recordó y se hizo un acto mirando cómo en Estados Unidos se hizo un stand con armas que habían sido utilizadas con historias muy trágicas. Cada arma, la gente entraba a la armería, y el arma que estaba ahí, se decía cuál era la historia que había tenido esa arma, y por lo general habían sido accidentes domésticos horribles, feísimos. Cada una de esas armas tenía una historia horrible. Entonces, eso, ese es el tipo de cosas que deberíamos estar hablando.
Ahora, ¿me permite un comentario final?
Sí, claro.
Yo creo que también estas declaraciones de Fernando Vidor van en línea con una que, capaz que sin darse cuenta, pero la tesis del ministro Bonomi explicando mucho de los homicidios por ajuste de cuentas, también nos está hablando de una forma de impartir justicia paralela al Estado, ¿no? Es la justicia por manos propias, se matan entre ellos. Creo que ese tipo de explicaciones que ya fue dejada al lado por el ministro, porque ya pasamos a otra etapa, que es la etapa de
la guerra
por territorio, o sea, ya pasamos a otra etapa superior, también en el fondo encierra este concepto de que la seguridad tiene que ser tomada en manos propias por cada uno de nosotros, porque las instituciones no cumplen con su papel o no están en condiciones de hacerlo. Yo insisto en estas cosas porque me parece que es acá donde está la madre del problema, ¿no? Si se enfoca mal el tema de la inseguridad o de la seguridad, los resultados van a ser malos, por más recursos que se tienen y que se disponen, y es reestructuras y cambios que se hagan en la nueva Policía Nacional. Yo creo que acá este tema del ajuste de cuentas, que tanto se invocó, que en algún momento a todos nos pretendía dar la tranquilidad, no se preocupen porque no es entre ustedes, ¿verdad? Se están matando entre ellos. Bueno, ya vimos que muere un bebito de un año, una chica que iba caminando por la calle con unos amigos de 16. O sea, en definitiva, a nadie le es ajeno este tema. O sea, por ahí no es la cosa, y creo que lo de Fernando Huidobro de alguna manera viene a aludir también a algo que ya estaba planteado en el discurso oficial.
Bien, vamos a ir a una breve pausa, seguiremos adelante con la tertulia. Decía González Huidobro hoy, los recelos que aún persisten entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas y los militares, muchas veces la ausencia de la transparencia necesaria como para aplicar políticas. También estamos tomando nota de la integración de un Consejo de Defensa, pero me parece que Conrado quiere ir aún más allá,
No es porque los militares salgan a recoger basura y dicen, qué bueno, qué buena imagen social que van a tener. No, yo no pago impuestos para que los militares salgan a recoger basura. Pago impuestos para que sea un Ministerio de Defensa hiperprofesionalizado, que cuide nuestra frontera, que en realidad sean una fuerza disuasiva. Sabemos que Uruguay es muy chiquito, las hipótesis de conflicto externo son mínimas, pero se necesita tener una fuerza disuasiva, yo creo, en la presencia de las Fuerzas Armadas, pero muy profesionalizadas, con un sistema de escalafonario distinto al que tiene ahora, que en realidad lo que hacen ahora es engordan los que están arriba y flaquean los que están abajo, y hay que reformar las Fuerzas Armadas de una buena vez en este país.
Nueve de la mañana y 46 minutos, ingresamos al tramo final de esta tertulia con debates apasionantes en los momentos de la pausa. Conrado estaba también
Con
el transporte, concentrado en algunos... Se descartó el trencito de Avenida Italia.
Sí, yo que acá hay un referéndum. Yo voto porque dice que no es...
La ecuación.
No cierra la ecuación.
¿Cómo no va a cerrar la ecuación?
¿Cómo no cierra la ecuación de... O sea, que cierra la ecuación de construir planta de cal que pierde, que son malas, de Portland, pero no cierra la ecuación.
Estás hablando de la intendencia,
No cierra la ecuación. Es lo mismo, porque hay subsidios cruzados. El gobierno es experto en subsidios cruzados. Entonces, subsidiame cruzadamente la construcción de un transporte que me alivie, porque en transporte público no han hecho nada. De todo lo que habían prometido en la campaña electoral, de que vamos a decir que la gente deje los autos y utilice el transporte público, ¿qué se hizo? ¿Vos sentiste que se hizo alguna...? Que me las anuncien, porque no las conozco. Si las conocen, avísenme.
A ver, Luis.
A ver, vamos a empezar. Estás en este momento, cuando vos hablas de la campaña electoral, estás hablando de la última campaña electoral.
La última.
Y bueno, ¿cuánto hace la última? Perdón, llegamos al año y...
En el primer año ¿cuánto? Se vota el presupuesto y si no hiciste en el primer año,
¿qué podría decir? En realidad... Hay una cantidad de elementos planteados. Ahora, hay que tomar en cuenta algo que es muy importante. Las ecuaciones económicas sí pesan. Yo he escuchado muchas veces...
Eliminar cargos de confianza político, ya. No. Todos los directores de departamento concursados. Y eliminame los cargos de confianza política. Yo te digo, Andorra Plata.
A ver, vamos a ser claros. todo tiene que ser autosustentable. Yo he escuchado muchas veces los proyectos de subte para el Uruguay, sería maravilloso. Yo he estado en muchos países donde el subte, vamos a Buenos Aires, no me adivino el subte. Pero con un déjame hablar porque con 1,5 millones de habitantes y con una ciudad tan extensa como la que tenemos, no es fácil encontrar soluciones de transporte. Y además, tenemos que tomar en cuenta que esas soluciones tienen que ir acompañadas con los, de los operadores que hoy están en el transporte. Y las soluciones que se han buscado, como por ejemplo cuando se hizo la terminal de Río Branco, o cosas por el estilo, incluyó a los demás, o también como la terminal de Cruz, tiene que incluir a los operadores. Entonces yo soy absolutamente partidario del trencito sanitario, pero si la ecuación no da, esperemos, porque las cosas hay que hacerlas en el momento correcto. Y te voy a decir una cosa, yo fui opuesto a los corredores. ¿Por qué? Porque yo los vi funcionar muy bien en otras ciudades, pero en ciudades como Porto Alegre, con varios millones de habitantes. Y en su momento creímos, y se lo manifestamos, que no nos parecía que los corredores fueran la solución. Fue una experiencia. Está bien. Los gobiernos se equivocan. Y si no se equivocan, son malos los gobiernos. Porque los gobiernos también tienen... Bueno, pues los hicieron mal. Pero yo lo que te digo es... Fue una experiencia frustrada. El Frente ya admitió que fue una asistencia frustrada. Y va por otras vías de transporte. Pero cuando los números no dan, no dan. Porque los números son bien fríos en ese sentido. Así que, por más que uno quiera algunas cosas...
Con la estructura de costos que tienen, gracias, no le van a dar nunca los números.
Sí, no, yo no quisiera entrar en este tema, tú señalabas los debates fuera de micrófono, que fueron muy amplios, no se agotaron en ese. No, si estamos en una especie de agenda abierta, yo quería volver sobre, digamos, el comentario que incluí cuando hablamos sobre el tema de las armas, y es la situación delicada desde el punto de vista institucional que vive el país. Más allá de las bromas que se han hecho y que se han, digamos, se han popularizado, y hoy prácticamente no hay ninguna reunión social donde uno no llegue que le haga una broma si soy licenciado, si no.
Pero eso está, según Forbes, estamos entre las 12 democracias.
Quiero salir del, digamos, del detalle, de la anécdota, para llegar a una cosa de fondo, y es el segundo cargo en importancia del Estado uruguayo, el cargo de vicepresidente de la República. Está en cuestión, la persona que lo ejerce, está cuestionada por lo que, de confirmarse, porque aparentemente se ha confirmado, además las marchas y contramarchas son una confirmación, ha puesto en tela de juicio su propia integridad personal. Es una situación muy grave. Y dejo de lado la broma, llamame licenciado, todas esas cosas que andan ahí en la vuelta. Es una situación muy delicada. Y yo no estoy muy seguro si el gobierno la está manejando bien en este momento. No estoy seguro. Repito, es muy delicado.
Difícil manejarlo.
Y bueno, pero algún cauce tiene que encontrar. Yo leí ahora, antes de venir para acá, declaraciones del expresidente Valle. El presidente Valle no está en política, pero está en política. Es un expresidente de la República. Integra una de las dos o tres familias con más linaje político en el país. Su familia está entroncada con el nacimiento de la República. Y dice que el hombre tiene que irse para la casa. Y es una autoridad. Entonces, es muy delicado. ¿Lo está manejando bien el gobierno? El presidente Vázquez hoy salió a recorrer escuelas y lo pone al señor Sendica al frente del Consejo de Ministros. ¿Es una decisión atinada esa?
A propósito de eso, se señala que antes del cónclave del Consejo de Paysandú estaba resuelto que se iba a hacer en esos términos. O sea, antes de que se conociera este incidente con el vicepresidente de la República, que no es una señal de respaldo a Sendic, no, el hecho de que hoy presida el Consejo de Ministros,
es un error.
Ya estaba decidido.
Pero si estaba decidido, pues se puede cambiar sobre la marcha, como vas perdiendo 3-0 y que seguís jugando a la, no sé, cambiar la estrategia.
No, simplemente hago esa precisión periodística.
Está muy bien.
Periodística.
Está muy bien.
José.
No, el último comentario también a propósito de lo que veníamos conversando. Hoy decía Conrado que generalmente se suele recurrir a las Fuerzas Armadas para las más diversas tareas, recoger basura, cuidar parques. Se la pide para la seguridad pública, para la custodia de embajadas, para, o sea, cualquier actividad que no hace esencialmente a la defensa nacional o lo que puede ser su misión específica. Y creo que eso responde a algo que es lo que me interesa subrayar, y es que las Fuerzas Armadas hoy por hoy son la única institución en la que todavía permanece algo que es clave para el buen funcionamiento de cualquier sistema democrático, para la eficiente gestión administrativa, que es el principio de autoridad. El principio de autoridad que está quebrado en todos lados. salvo en las Fuerzas Armadas, donde aparentemente todavía se mantiene. Entonces es por eso que siguen siendo el último recurso, ¿no? Cuando ya la intendencia no sabe a quién llamar para recoger la basura, bueno, que vengan los soldados, y así seguimos, ¿no? Me parece que en definitiva hay que hacer foco en lo importante. Tenemos que recomponer el principio de autoridad en todos los ámbitos de la administración y de la sociedad, porque de eso depende el buen funcionamiento del sistema democrático.
Cerramos, Davois.
Bien. Rápidamente, así, en primer lugar, lo último que decía José, las Fuerzas Armadas siempre tuvieron como función, además de la defensa nacional, participar en los momentos de necesidad pública. En el año 59, con un gobierno en la mejor época del Uruguay, donde estábamos bárbaros, tuvimos las inundaciones y fueron las Fuerzas Armadas las encargadas de evacuarlas. O sea que, en realidad, no es que esto sea nuevo ni que sea parte de una necesidad que el Estado no complementa. Yo creo que cumple, es parte de su función, como bien lo ha dicho el coronel Lesa, el vocero del Ejército. Ahora, con respecto al tema del licenciado, porque no lo quiero dejar pasar, a ver, esto no es una crisis institucional porque Raúl Sendic no llegó ahí como un ministro designado por Tabaré. Raúl Sendic llegó con el voto de la gente. La gente se puede equivocar o no. Si esto le afecta a la credibilidad del vicepresidente de la República, eso se va a ver en la gente y va a ser la gente lo que va a juzgar. Ahora, en realidad, si uno le fuera a pedir a los...
Queda debilitado.
Bueno, pero eso es un problema. Pero
queda debilitado, es un problema político.
Pero será un problema político, pero es una opción del renunciar o no, es una opción. En realidad, para ser vicepresidente o para ser senador o para ser diputado, lo que se precisan son los votos de la gente lo votó, lo puso ahí por 5 años, y será una opción de él qué es lo que va a hacer. Ahora,
¿y el gobierno no va a hacer nada?
Pero institucionalmente no lo afecta para nada. La institución en realidad está perfectamente a salvo y no tiene ningún problema.
No estoy de acuerdo, David, perdóname.
Conrado, después
yo voy creo que yo creo que el vicepresidente le erró feo el viernes de noche cuando hace las declaraciones de la conferencia de prensa. Bueno, es una conferencia de prensa, pero no se admitieron preguntas, ¿no? Y realmente se afirma en el tema de que es licenciado en genética humana, cuando está muy claro de que eso no es así, con sus propias declaraciones, su propia confesión, audios colgados, declaraciones de profesores de la Universidad de La Habana que han estado y como no hay licenciaturas, que en realidad se puede haber hecho un curso, y creo que eso ahí es donde le erró feo. Yo creo que si hubiera dicho, muy mal asesorado, creo que se hubiera dicho, bueno, sí, mi error fue en no corregir expresamente cuando he firmado o cuando han usado el nombre. Y hice alguna declaración infeliz, como el nombre de ese programa Sonríe, y la dejás por ahí un poco. Y ahora sí estamos en un problema, y yo creo que institucional, sí. Creo que institucional porque no es solamente un tema de... afecta a la credibilidad de un cargo como es el de vicepresidente de la República. Y repito, yo que sé que el Frente Amplio va a sacar una declaración de apoyo a la institucionalidad, no sé cuál es la institucionalidad que está apoyando, porque nadie criticó la institucionalidad de lo que es el cargo de vicepresidente, sino lo que le ha pasado al vicepresidente en esas idas y vueltas y contradicciones y pérdida de credibilidad. Entonces, en todo caso, ¿qué es lo que van a apoyar? La pérdida de credibilidad, van a apoyar que hay un manejo de los medios, ustedes son siempre los culpables, sépanlo, ¿no? También, ¿no? Que de los medios y la derecha, que somos todos nosotros, la derecha y los medios, estamos complotados para hacerle perder credibilidad. En realidad, es indefendible lo indefendible.
Gracias,
¿no? No, simplemente un apunte, como dije, que yo no estaba de acuerdo con lo que decía David, lo quiero, digamos, fundamentar. Es lo que corresponde, ¿no? Yo cuando, afirmo y asumo, lo que digo, de que hay una crisis, la hay, no porque el señor Sendic no esté legitimado para ocupar el cargo porque fue votado, sino porque hay lo que podríamos llamar, en las palabras de Weber, una falta de legitimidad en el ejercicio. O sea, hay una legitimidad de origen, pero hay una afectación en la legitimidad de ejercicio del cargo. Entonces, ¿por qué se afecta esa legitimidad en el ejercicio?
El problema tuvo Clinton en su momento.
Bueno, pues estamos hablando de Sendic, ¿no? Estamos hablando de Sendic.
Pero básicamente, en el fondo es lo mismo, porque afecta la credibilidad.
Entonces,
Para lo que voy, a lo, digamos, el concepto que quiero dejar claro no es, digamos, sobre la persona de Sendic o sobre su origen o espurio o no, que no lo tiene, sino que en el ejercicio de ese cargo legítimo él se aparta de una condición fundamental en el ejercicio de un cargo público, y esto se transforma en un problema para el gobierno, quiera sí o no, porque es un no lo inventó el gobierno el problema. Y además, si uno mira después la sucesión presidencial cómo sigue, se crea una situación política muy compleja. Muy compleja, porque además el poder termina reposando en la mayoría parlamentaria que tiene el Frente Amplio, que no coincide con la línea política del presidente Vázquez. Es una situación política muy compleja, y además, si queda en su cargo el vicepresidente Sendic, queda muy débil, queda muy débil. Es una situación muy complicada.
Los socios del complot deberíamos permitirle un minuto final.
Obviamente, y yo de todas formas voy a esperar a que se reafirme o no se reafirme cuál es la situación, ¿verdad? Pero en realidad esto es algo que afecta al sistema político, sí, que afecta a la credibilidad de Sendic, sí, que puede afectar a la credibilidad del Frente Amplio también. Ahora, creo que en ninguna medida eso pone en juego la estabilidad. O sea, no, vamos a suponer, si no pone en juego la estabilidad, hablar de crisis institucional me parece una terrible exageración.
Hay que resolverla.
Que en realidad se va a resolver, porque en realidad para resolver cómo gobernar y seguir el programa del Frente, no se precisa saber si Sendic es licenciado o no es licenciado.
No, se precisa saber si va a seguir siendo vicepresidente, eso sí se precisa saber.
Y va a seguir siendo vicepresidente, salvo que él tome una resolución contraria.
Muchas gracias a Graciano, Daoís, Conrado y José por esta presencia. Los espero el próximo lunes. Que pasen bien.
Nos vemos.